La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 23 de septiembre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o desde el 900 de banda media en COPE Alta Extremadura. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha arrancado la primera semana del otoño con predominio de los cielos poco nubosos en Cáceres, aunque durante esta tarde van a ir surgiendo intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas que se mantienen sin cambios. 33 grados de máximo hoy en la capital, 34 en Plasencia, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara, 35 en Moraleja. Viento flujo y de componente sur. Mañana martes se espera que empeore algo la situación. Intervalos nubosos con probables chubascos débiles que podrán ir ocasionando acompañados de alguna tormenta. Las temperaturas bajarán de forma ligera a moderada, oscilarán entre los 19 y los 29 grados mínimas y máximas en la capital. El viento soplará del sur y será flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias en la capital cacereña. Continúa cortada al tráfico la calle San Antón. Esta mañana se ha presentado la séptima semana de prevención de incendios en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, en el que han asistido el vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres y diputado delegado del SEPEI, Emilio Borrega, el secretario general de la Asociación Profesional de Bomberos, Javier Larrea, y el responsable de la Semana de la Prevención, MAFRE, Jesús Hernández Hueros. Durante la semana se van a celebrar actividades relacionadas con la prevención de incendios. Esta octava edición se centra sobre todo en acciones dirigidas a escolares y en la utilización de los detectores de incendios, así como impartir charlas explicativas relacionadas con evitar incendios y ejercicios de evacuación de manera rápida y de seguridad. Escuchamos a Emilio Borrega, diputado delegado del SEPEI.
Esta es la octava edición que se celebra, siempre ha participado la Diputación de Cáceres en ellas, y en este caso las acciones están dirigidas a público escolar y a enseñar a la sociedad cacereña a la utilización de los detectores de incendios. Los detectores de incendios son el mejor sistema al cual podemos tener para que cuando se presenta un fuego en la noche poder ser avisado y actuar ante el mismo. El programa de actividades se va a desarrollar a partir de hoy lunes, día 23 de septiembre, hasta el viernes 27, en distintos puntos de la provincia de Cáceres. Actuaremos en centros geriátricos, actuaremos también en centros educativos de nuestra provincia. Durante esta semana vamos a hacer simulacros, ejercicios de evacuación y también charlas explicativas enfocadas, como decía antes, a la utilización de esos medios de extinción y también a la utilización de los medios de detección de siniestros. Desde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de Cáceres, formar y concienciar en prevención de riesgos laborales es uno de nuestros principales objetivos.
Y se ha adjudicado ya las obras de construcción de la nueva estación de autobuses de Trujillo a Coca Construcciones por 1.330.000 euros. Se espera que a finales de mes se firme el contrato y en octubre comiencen las obras. El plazo de ejecución es de 6 meses. Se construirá en una parcela próxima al silo de 12.000 metros cuadrados. Y se ha incrementado en un 45% la llegada a Extremadura de visitantes extranjeros, un espectacular crecimiento según Víctor del Moral, consejero de turismo que acaba de dar a conocer en la localidad de Trujillo, en su visita oficial por la firma de la creación de la Oficina de Gestión Urbanística, estos datos. Y la policía investiga la autoría de los incendios ocurridos la noche del pasado viernes en el Parque del Príncipe. Las primeras hipótesis apuntan a que el aparatoso incendio fue provocado por unos menores e intencionado al tener 3 focos. Los fuegos comenzaron pasadas las 22:45 horas del viernes, uno cerca de la barriada de Aguas Vivas, otro en el camino de Fuente Inche y un tercero en las inmediaciones del R66, próximo a la Ronda Norte y a las pistas de fútbol 7. Empresarios del sector turístico extremeño analizan este lunes en el edificio Embarcadero de Cáceres cómo obtener financiación al margen del sistema bancario. Se trata de un taller de proyección financiera para el sector turístico que pretende fomentar el uso del crowdfunding. Y unas 3.000 personas, según la organización, han disfrutado de los conciertos y las actividades del Festival Europa Sur, que ponía su broche final con los conciertos en la Plaza de San Jorge el pasado sábado, después de 3 días de música pop hecha en España y Portugal. Y la Asociación de Vecinos de la Mejostilla de Cáceres ha recogido más de 500 libros de texto y otros tantos de lectura y consulta en una campaña solidaria que comenzó el pasado mes de junio. Unos libros que han sido distribuidos entre los centros escolares e institutos para que estos, que conocen las necesidades reales de los alumnos, los distribuyan. Y el Ayuntamiento de Valdefuentes organizará una cena solidaria y gratuita de Nochebuena para los más necesitados. La situación, tanto social como económica, en las que se pueden encontrar algunas familias de la localidad, les ha llevado a liderar una iniciativa dirigida a quienes tengan menos recursos. También habrá un bingo solidario durante varios días en la Casa de la Cultura para financiar en parte el coste de esta cena. El Ateneo de Cáceres acoge esta tarde una conferencia en la que se abordará la historia de la Cruz Roja Internacional desde su fundación. La charla comenzará a las 8:30 y corre a cargo de Gonzalo Hernández Muro. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es lunes 23 de septiembre y en esta mañana te damos todos los detalles sobre el primer máster profesional de auxiliar clínico veterinario. Con más de 200 horas prácticas en quirófano, si quieres formación y un futuro, por supuesto, con empleo, estate muy atento porque te vamos a dar todos los detalles. Y esta mañana a las 10, con la presencia del consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, el fiscal superior de Extremadura, Eulerio Blanco, y también el delegado del gobierno en la región, Germán López Iglesias, se ha inaugurado la jornada con motivo del Día Internacional contra la Esclavitud Sexual y la Trata de Seres Humanos en la Casa de la Mujer. Charlaremos con la directora general de la Mujer en Extremadura, María José Ordóñez, sobre este asunto. Y en Invertir con Cabeza, Carlos Gutiérrez, de Renta 4, nos explicará, entre otras cosas, en qué afecta la victoria de Merkel en Alemania a los mercados financieros. Y en Deportes Hoy, con Paco Mangut, analizamos la jornada deportiva de este fin de semana. Todo esto y más en esta mañana. Sigue con nosotros hasta la 1:30. Soy Lorena Corna y voy a contarte toda la actualidad.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana de COPE, te lo hemos contado en el sumario, y vamos a hablar sobre un máster profesional de auxiliar clínico veterinario. Ojo a todos aquellos que están estudiando en la universidad, porque a lo mejor les interesa, sobre todo aquellos, por supuesto, que están en la Facultad de Veterinaria del campus cacereño. Una facultad que tiene mucho renombre, pero que a veces, como sabemos, los estudios universitarios pues se quedan un poquito cojos. Nunca mejor dicho en esto de la veterinaria, ¿verdad?, con los animales. Bueno, pues para intentar que las cuatro patas estén igual de equilibrados, la práctica, la teoría y sobre todo los conocimientos, pues tenemos esta posibilidad, este máster profesional que nos ofrecen en esta mañana, y nos lo va a contar José María Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos más sobre este máster profesional y de dónde viene.
Pues mira, nosotros lo que en Centro de Formación Tierra de Barros lo que hemos siempre luchado es por centrar un poquito más el tiro de la formación para orientarlo totalmente al mercado laboral. Entonces, para eso lo que hemos hecho es ver un espacio que había, que era el trabajo del auxiliar clínico en centros veterinarios, que pues no tenían una formación estándar, por llamarlo de alguna forma, que poder hacer. Y entonces dijimos, oye, vamos a buscar a los mejores veterinarios de Extremadura, que para eso la facultad aquí pues tiene el renombre que tiene, y a partir de ahí, bueno, pues hacer un curso eminentemente práctico, que lo que trata es de, vale, sabes atender a público, tienes buena presencia, puedes hacer lo que tú quieras, pero oye, ¿cómo se auxilia, ¿no? O cómo se ayuda en una operación? Entonces, para eso lo que hacemos es una parte teórica que se hace online, y luego más de 200 horas prácticas en quirófanos, hospitales, clínicas, etcétera.
Estábamos hablando que está orientado, como decíamos, a profesionales en activo, también a aquellos que ya llevan un tiempo y que quieren reciclarse, porque los conocimientos ya sabemos que van creciendo como el mundo.
Claro, no, si al final lo que hace falta, además, es la parte más novedosa, o sea, cursos de auxiliares clínicos veterinarios ahí a patadas, pero no hay ninguno, por lo menos no hemos conseguido encontrar ninguno, que ofrezca prácticas en un quirófano con operaciones reales y con animales vivos, ¿no? Que además, incluso en la universidad las prácticas se hacen con animales muertos, entonces, oye, pues no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
Necesitas una anestesia, necesitas que el animal no se te muera, ¿no? Trabajando básicamente. Entonces, pues la idea es dar patas prácticas a toda esa teoría que se ha ido conociendo, ¿no?
Bueno, todo eso está vinculado también a Tierra de Barros, que es una clínica que tenéis vosotros en Almendralejo.
Bueno, es un centro de formación. Es un centro de formación técnica, que lo que hemos hecho es dividir sus áreas de conocimiento en dos partes. Una parte de escuela de oficios y otra que es la escuela animal, donde entre otros programas relacionados con la veterinaria encontramos este. De hecho, este programa concreto lo que contamos es con el apoyo de RECAL, que es la asociación pro refugio canino de Almendralejo, que es la gestora de la perrera municipal, y a partir de ahí, bueno, pues también hacemos una labor social, que con las prácticas de esta empresa, hombre, siempre auxiliada por veterinarios profesionales, como es lógico, pues da mayor calidad de vida a los perros y gatos abandonados en la zona.
Que algunos de ellos, la verdad, que nos da mucha pena porque llegan situaciones muy complicadas, ¿verdad?
Efectivamente, y al final los ayuntamientos no tienen dinero para poder destinarlo a estos menesteres, ¿no? Entonces, así, pues combinamos hoy un poquito de labor social con una formación profesional de primer nivel.
José María, hablabas antes de escuela de oficios. Fíjate que esto nos suena, ¿verdad?, como más antiguo, ¿no? Y todavía tenemos que aprender un oficio hoy por hoy. ¿Esto tiene una salida profesional?
O sea, si es que precisamente se ha intentado profesionalizar tanto toda la formación que al final lo que buscamos es el título. Y aquí el título es interesante, pero lo que hacemos es, oye, chapa y pintura, por ponerte un ejemplo, ¿no? De uno de los oficios que enseñamos. ¿Quién te pinta el coche? Pues un chico que lleva X horas de experiencia con determinada máquina. Oye, en Tierra de Barro lo que hacemos es crear títulos propios para que tengas horas y horas y horas y horas de práctica más profesionalizada, pero desde el punto de vista del trabajo diario, pues de ese tipo de materias, ¿no? Y además, lo que hacemos es siempre trabajar con profesionales que son docentes, no docentes profesionales, ¿no? Que yo creo que la diferencia es importante.
Además, lo decíamos, hay que adaptarse también a la realidad del mercado actual, y lo cierto es que los oficios siguen haciendo falta, es decir, siguen necesitando mecánicos, que no hay una carrera universitaria dedicada a la mecánica, por ejemplo, o a las máquinas específicas.
O a la logística en almacenes, o sea, parece que un mozo de almacén es el muchachito que no sabe qué hacer con su vida. Oye, no, saber tramitar entradas, salidas, gestionar estocajes, pues eso es una cosa que requiere su ciencia, ¿no? Y nosotros en Formación Tierra de Barros lo que hacemos es enseñar profesionalmente a esas cosas.
Bueno, pues José María, hemos hablado de Tierra de Barros un poquito, pero vamos a centrarnos en este máster profesional auxiliar clínico veterinario, y es que además decíamos que estaba orientado a profesionales en activo. ¿Esto es compatible con seguir estudiando?
A ver, nosotros lo que hacemos es, o sea, uno de los objetivos del máster es, porque además muchos de los profesores veterinarios tienen esa carencia, es decir, oye, tienen auxiliares en sus clínicas que no están formados. Entonces, a los primeros a los que nos dirigimos son a esos que hoy día son auxiliares veterinarios. Entonces, hemos creado, separamos muy bien la parte teórica de la parte práctica, para que la parte teórica pueda ser a través de la plataforma de e-learning habitual, con profesores detrás y bien montado, y luego los fines de semana es la parte práctica, ¿no? Donde ya entras a quirófanos, a hospitales y atención clínica.
Por lo tanto, podríamos durante la semana seguirlo a través de internet, ese e-learning, y también, por supuesto, el fin de semana dedicarnos a la práctica. Por lo tanto, compatible absolutamente con una jornada laboral para aquellas personas que sigan trabajando y además con un compromiso muy especial que en esta mañana yo creo que es importante para todos los oyentes que están buscando una salida y es que pueden conseguir una nueva contratación.
Efectivamente, o sea, nosotros, ya he dicho, nos orientamos completamente a las necesidades del mercado laboral. Entonces, nosotros hacemos un compromiso de contratación entre los mejores de la promoción, ¿vale? O sea, evidentemente no podemos comprometer a contratar a todo el mundo, ya nos gustaría, pero sí tenemos determinadas plazas disponibles que entre los alumnos de este curso, el número concreto, pues se sabrá una vez que sepamos el número de matriculados finales, pues podrá tener un contrato de trabajo durante una temporada, además de prácticas garantizadas para todos los alumnos que lo deseen.
Bueno, hemos hablado un poquito de ese programa también, lo hemos hecho, aunque muy someramente quizás, esa práctica también. Cuéntanos un poquito más de los contenidos de este máster.
Pues mira, el máster lo que hemos hecho es, o sea, la única titulación oficial que hay para auxiliar al veterinario son los certificados de profesionalidad, pero esos certificados de profesionalidad a día de hoy son solamente iniciativa de entidades públicas y a día de hoy no hay ningún sitio en España donde se estén ofreciendo este certificado de profesionalidad. Entonces nosotros lo que hemos hecho es crear un programa basado en los contenidos originales del certificado de profesionalidad para luego poder conseguir ese título oficial, ¿vale? Y ahí lo que hacemos es trabajar con operaciones de atención al cliente y venta, que son básicas, ¿vale? Luego, análisis de laboratorio y muestras biológicas de animales para análisis fundamentalmente. Consulta clínica, la parte más operativa del día a día de la consulta.
Lo más habitual que le pasa a mi mascota.
Efectivamente. Luego ya le entramos en las prácticas de quirófano. Y en los procedimientos de imagen y diagnóstico, es decir, de radiografías y roturas y demás. Y luego el último módulo, que sería el de hospitalización de animales, ¿no? Pues el mantenimiento una vez realizadas operaciones o...
Sí, la recuperación, digamos. Bueno, contabas antes que tenéis un plantel de profesores muy prácticos en este sentido y que tienen además no solamente los estudios, no se han dedicado solo a formación, sino que además son profesionales en lo que explica.
Efectivamente. Nosotros, o sea, el director del máster es un veterinario de aquí de Sierra de Fuentes, que es Javier Pariente, y luego a partir de ahí lo que tenemos, además coincide que casi todos son de Cáceres, un plantel de 6 docentes más, todos veterinarios en activo con clínicas, excepto uno que es profesor universitario y mucho más orientado al lado de la investigación, ¿no? Que para determinados módulos pues es lo perfecto. Entonces ahí pues contamos con la colaboración de Rocío Flores, de María Jesús Galán, de José Antonio Gamito, de Francisco González, de Juan Enrique Pérez y de Jürgens Robledo, que creo que no se me olvida ninguno con estos.
Bueno, pues si se nos olvida alguno, que nos perdone.
Eso es, lo siento.
Bueno, vamos a recordar, José María, que por lo tanto se trata de un máster profesional para poderse especializar en este sentido.
Eso es.
Como auxiliares, para ayuda en quirófanos principalmente, que podemos compatibilizarlo con la jornada laboral, que podemos además tener más de 200 horas de prácticas.
Eso es.
Y que además tenemos una oportunidad de encontrar trabajo.
Encontrar trabajo, efectivamente. O sea, yo creo que desde luego nos falta poco, ¿no? Por dar desde un centro de formación para poder beneficiar a las personas.
Pues lo que nos falta en la mañana es dar el contacto.
Sí, o sea, sería interesante por eso de que la gente pudiese encontrarlo, ¿no? Entonces, hay dos formas, o bien a través de Facebook o la página web, que es formaciontierradebarros.com, o bien a través del teléfono 924-66-3839. Que lo voy a repetir, ¿eh? Así sí, sí. A modo spot total.
Recuérdame.
924-66-3839.
Formaciontierradebarros.com. Ya sabes que puedes encontrar un futuro profesional. Esta mañana nos lo ha contado José María Martínez, director también de esta academia. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues Pues seguimos en la mañana, ya sabes, en COPE y Cáceres. Y esta mañana se está desarrollando desde las 10 y además en la Casa de la Mujer de Cáceres, en la Ronda de San Francisco, una jornada muy especial a la que han asistido y el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, el fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco Peñalver, y el delegado del Gobierno de la Región, Germán López Iglesias. La jornada tiene, bueno, pues de trasfondo el Día Internacional contra la Esclavitud Sexual y la Trata de Seres Humanos. En esta mañana queremos charlar con la directora del Instituto de la Mujer en Extremadura, María José Ordóñez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues María José, hablábamos, como decíamos, en esta mañana sobre esa jornada internacional, Día Internacional contra la Esclavitud Sexual y la Trata de Seres Humanos, un tema que preocupa en Extremadura.
Un tema que preocupa, efectivamente. Nosotros lo hemos acometido, este tema, porque, bueno, es una cuestión básica de derechos humanos, pero fundamentalmente afecta a mujeres. Entonces, tenemos que ver que es la forma más extrema de violencia de género. Y como tal, bueno, pues consideramos que era nuestro deber, nuestra obligación y nuestra responsabilidad desde el Instituto de la Mujer de Extremadura de, bueno, de realizar una serie de acciones en torno a ello. Y la verdad es que empezamos en mayo de este año y vamos a todas las acciones, a desarrollarlas a lo largo de todo el año hasta finales de año. Yo creo que hemos dado unos importantes pasos y hemos avanzado considerablemente.
Como decíamos, esta jornada es con motivo del Día Internacional contra la Esclavitud Sexual y la Trata de Seres Humanos. Decíamos además la importancia y la incidencia en este caso entre las mujeres y los niños, porque vemos que se trata de unas de las peores esclavitudes que puede sufrir una persona porque atenta contra su dignidad.
Efectivamente. Mira, la fecha se conmemora desde 1999 y el recuerdo, el origen, fue a propuesta de la Conferencia Mundial de la coalición contra el tráfico de personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en Bangladesh. La fecha que se escogió para ello fue cuando en Argentina fue la primera norma mundial en el mundo entero contra la prostitución infantil. Entonces, como tal, esto se produjo en el 23 de septiembre de 1913 y como tal, bueno, pues era una fecha significativa puesto que supuso un avance considerable con respecto a una norma fundamental de derechos humanos, es decir, la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. Creo que es un hecho muy, muy significativo.
María José, esta mañana, como decimos, han comenzado las jornadas en torno a las 10. ¿Cuáles son los datos que más le ha sorprendido de los que se han ofrecido ya?
Bueno, sorprenderme, quiero decir que nosotras como organizadoras del evento, bueno, pues sabemos exactamente cómo se iba a desarrollar la mañana, porque además se habían, adscrito a la misma numerosas personas, sobre todo del ámbito de las distintas profesiones, que es muy importante, el formar a profesionales. Mira, nosotros dentro de todas estas actividades considerábamos que la formación tenía un lugar esencial y hemos organizado varios procesos de formativos a la juventud, la sensibilización, etcétera, a través de los medios de comunicación, y uno de ellos ha sido un curso online para profesionales de todo tipo en el ámbito de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y ese, que nuestras expectativas eran 60-80 personas de toda Extremadura, bueno, pues llevamos matriculadas 250 personas. Entonces, bueno, pues ha superado mucho la expectativa, se denota que hay un interés esencial en torno a este tema y a lo largo de esta mañana lo que vamos a hacer es poner unos vídeos, proyectarlos, comentar y una mesa redonda en la cual, se ha desplazado el fiscal de sala, coordinador de extranjería, que fue el redactor del protocolo nacional que se realizó a nivel de todas las comunidades autónomas como protocolo marco, ¿vale? Y luego también un inspector específico de una unidad que se creó y que se presentó en abril de este año, una unidad de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía, y es una unidad especial contra la trata de seres humanos, es decir, el Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo en general. Y bueno, y una chica también, una jurista investigadora en vudú. Eso a mí la verdad es que me llamó la atención, la influencia del vudú y de las creencias esotéricas y de las creencias religiosas en la trata de personas. Dice cómo muchas veces atenazan las voluntades de manera que no se atreven a moverse, no se atreven a dar un paso a favor de su emancipación, a favor de liberarse de esas ataduras por las posibles creencias religiosas o el vudú, etcétera. Y dice que es muy fuerte el amarre que tienen en ese sentido. Y esa es la mesa que tenemos ahora. Además, también tengo que, uh-huh. que mencionar, bueno, pues la generosidad, digamos, de Mabel Lozano, que es directora, guionista, que ha hecho un montón de documentales, de películas, de spots sobre la trata de personas, con fines, es decir, está plenamente integrada contra esa esclavitud que supone, y nos ha dejado, a nosotros nos ha cedido, primero se iba a venir, pero como vino ya en mayo aquí a Extremadura y no le es posible, bueno, le surgió un tema fundamental y nos ha cedido la exposición de sus documentales a lo largo de la mañana. Quiero decir que es una persona que, bueno, que se integra perfectamente, que está sensibilizada y que además por su capacidad un poco mediática, bueno, pues tienes la posibilidad y la capacidad de entregarse a un tema como ese y de sensibilizar a mucha población, llega. Y uh-huh. que es importante el desarrollo de la mañana y bueno, y lo que pretendemos es eso, la formación, la sensibilización y la prevención en torno a un tema tan fundamental. Yo digo siempre lo mismo, mira, si conseguimos hacer o conseguimos la mentalidad social de repulsa y rechazo absoluto a un tema como es este, la trata de seres humanos, similar al que se ha conseguido a lo largo de los años con la violencia de género, la repulsa, el rechazo, la condena unánime, si conseguimos algo en esta línea, es la que vamos a trabajar.
María José, me gustaría preguntarle, además, hace unos años, en 2005, se publicaba el libro El año que trafiqué con mujeres, de Antonio Salas, un periodista que trabajaba bajo un seudónimo, y tuvo mucha repercusión social. Es cierto lo que comentábamos, hoy por hoy, en la sociedad actual, la violencia de género está rechazada por todos los sectores de la sociedad, pero lo cierto es que ha quedado a un lado, quizá, ese tema de la esclavitud sexual y la trata de seres humanos. ¿Por qué no cala tanto como el tema de la violencia de género?
Porque lo vemos algo lejano. Lo vemos algo lejano, lo vemos algo que ocurre en las películas, que ocurre en otros países y que ocurre fuera de nuestra frontera, pero que en nuestro paraíso occidental, democrático, de respeto de las leyes, de respeto de las personas, no puede ocurrir una cosa como esta. Cerramos los ojos a realidades como esta. Yo creo que también, bueno, pues una cuestión que es de responsabilidad de las administraciones y de los poderes públicos, el realizar campañas en torno a ello, precisamente si en la sociedad y se detecta que existe este problema y que un poco la solución, que es difícil porque el cambio de mentalidad es lo que más cuesta, puedes cambiar las leyes, puedes cambiar una serie de recursos que haya en el sentido que sea, pero las mentalidades están lastradas por una serie de fundamentos culturales que son muy muy difíciles de erradicar. No obstante, nosotros desde el Instituto de la Mujer lo que hemos pretendido a lo largo de este año es la campaña que dice contra la no consumas prostitución, sin clientes no hay trata, ¿vale? Entonces decimos que sin clientes, y es porque por la ligazón que puede tener un tema como la prostitución, que detrás de los casos de prostitución muchas veces hay un tema de trata y sin embargo cerramos los ojos a la realidad. Y también, mira, en toda esta campaña hemos involucrado, por supuesto, a la Universidad de Extremadura para la mentalidad y la sensibilidad en los ambientes jóvenes, porque sí se hizo un estudio sociológico en la Universidad de Extremadura y se detectó que la juventud acudía muchísimo a locales de prostitución en el momento actual. Y es una realidad chocante, pero que también tienen que aprender y tienen que saber que no una juerga, no una celebración tiene que terminar, y también las consecuencias que ello conlleva. Hay esclavitud en el mundo, hay personas y mujeres que no lo hacen voluntariamente, que no es una opción de vida y que se ven obligadas a ellos y que son esclavas en vida. Entonces, eso es lo que tenemos que detectar.
Pues vamos a trabajar todos unidos por esa concienciación social de la que nos habla en esta mañana María José Ordóñez, por la dignidad de las personas y, como nos cuenta, porque son muchas las que no están ahí por una vocación o por una elección personal, sino por una obligación, porque están viviendo la esclavitud desde otro punto de vista, distinto al que hablábamos en la esclavitud hace muchos años, cuando los descubrimientos y las grandes luchas y las grandes guerras, pero también una esclavitud al fin y al cabo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, María José Ordóñez, directora de La Mujer en Extremadura. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, a COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
¿Te gustaría ver el último espectáculo de los Pitufos en vivo? El 27 de septiembre podrás disfrutar del espectáculo gratis en El Faro.
Para más información visita www.ccelfaro.com. ccelfaro.com.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Anda, si te has comprado un supervehículo comercial aprovechando los descuentos de Ford.
Hombre, y 4.000 euros extras más que me he ahorrado con el plan Pima.
Y así tan grande te chupará la vida esto,
¿no? Ah, si no consume nada. Y además revisiones cada 50.000 kilómetros.
Anda, 50.000 kilómetros como la última maratón que me corrí.
¿Una maratón 50.000 kilómetros?
Yo no sé, a mí se me hizo eterno de lo...
Ford Vehículos Comerciales, líder en ahorro continuo.
Ven a ver la forma, ven a Hijos Cáceres y descubre nuestra Ford Connect desde 9.800 euros.
91.6 FM, COPE Cáceres.